En Santiago capítulo 5 dicen las escrituras, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. De aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. De aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En el último sermón de Santiago hemos estudiado los versículos del 13 al 18 enfocándonos solamente en el versículo 13 que dice «¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas». Dijimos que el tema principal de estos versículos, de esta sección de la Epístola a Santiago, tiene que ver sin duda con la oración, ya que esta palabra, oración, es repetida en todos los versículos del 13 al 18, en todos los versículos. Oración, oración, oración. Hay alguien afligido que ore, alegre, entonces que cante. Pero dada la situación por la que estos cristianos pasaban, les era más urgente una teología sobre la oración que una teología de las alabanzas. Así que Santiago habla en los próximos versículos sobre la oración. Habíamos conectado lo que se nos dice en el capítulo 1 de la epístola con el tema de la oración. Porque no importa solamente el que oremos, importa qué estamos orando, importa lo que oramos, cuál es el contenido de la oración, eso es importante. Hay oraciones que los hombres hacen que solamente les trae más condenación. Hay oraciones que los hombres hacen que despierta la ira de Dios o despiertan la burla de Cristo o la crítica, si queremos ser más suaves, la crítica de Cristo. Pensemos sobre esto un momento. ¿Os podéis imaginar a Cristo criticando las oraciones de alguien que le está orando a Dios? Eso es un poco insensible, ¿no? Es un cuadro bastante sombrío. Es bastante insensible criticar las oraciones de los hombres. Mateo 6:5 nos dice nuestro Señor, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cristo está criticando las oraciones de los fariseos, de los hipócritas, los llama. El versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, y claramente no será así. No son aceptadas sus oraciones delante de Dios. Dios no acepta sus oraciones. Así que Cristo está criticando las oraciones, porque no toda oración es válida delante de Dios. Debemos aprender a orar. Pero nos preguntamos, ¿no se trata de ser sinceros y abrir nuestros corazones a Dios? Si con eso nos referimos a que no digamos unas palabras aprendidas de memoria que no sabemos lo que significan, sí. Pero si nos referimos a echar por la boca cualquier palabra que nos viene a la mente, en cualquier orden y de cualquier manera, no se trata únicamente de ser sinceros. Porque no se trata únicamente de ser sinceros en oración. Por esta misma razón, nuestro Señor nos enseña cómo orar. Si cualquier cosa sincera vale, no nos habría enseñado nunca el Padre Nuestro. Pero no debemos solamente orar con sinceridad, debemos orar según la voluntad de Dios. Eso es lo que Cristo nos enseña en el Padre Nuestro. Y cuando estamos afligidos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo debemos orar? Aquí es donde lo unimos con Santiago 1. La prueba, la aflicción, vienen de Dios y tienen un propósito, el de hacernos crecer en la fe, el de hacernos madurar. Por lo tanto, el contenido de nuestras oraciones no debe ser «sácame de este problema, cúrame de mi enfermedad», repetido 100 veces. El contenido de la oración debe ser primordialmente «mi Dios, dame fe para poder confiar en ti, dame tu espíritu para fortalecerme, obra en mí para que tu gracia me sea suficiente». No hay nada específicamente pecaminoso en pedirle a Dios que nos cure nuestra enfermedad si estamos enfermos, que resuelva nuestra situación. Pero esta petición no debe estar nunca en el primer plano. Si así lo hacemos, Dios nos dará el consuelo en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Eso es lo que obtendremos primordialmente de la oración, consuelo de parte de Dios, la consolación de Dios. Decíamos que la consolación no es inmediata, aunque en ocasiones sí, pero tenemos que persistir en la oración, perseverar en la oración para obtenerla. Nuestra fe será fortalecida y Dios sin duda nos consolará por medio de su Espíritu, sin ninguna duda. Más tarde o más temprano, pero nos consolará. Esa es la promesa de Dios. Lo que no es seguro es que seamos sacados de nuestra situación, de nuestra enfermedad. Recordemos que Pablo oró que Dios lo librara de ese aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, dice Pablo. Así que le provocaba bastante dolor. 3 veces, dice Pablo, que le pidió al Señor de que lo librara. 3 veces. ¿Y qué es lo que le contesta el Señor? En 2 Corintios 12. Y me ha dicho Dios, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que no porque ores serás sanado de tu enfermedad. Muchas veces esto no ocurre. El Señor no nos promete perfecta salud cada vez que se lo pidamos. No nos promete tampoco un esposo o esposa con quien nos entendamos perfectamente. No nos da una iglesia perfecta. Lo que sí nos promete, a través de la oración, es que obtendremos consuelo. Esto sí lo promete. Y en todo esto hemos meditado en el último sermón. Cuando nos acercamos a este texto de Santiago 5, del 13 al 18, como reformados que somos, nos entran también un poco de escalofríos. Nos hace sentir un poco incómodos. Todo este tema del aceite, del enfermo, de ancianos ungiendo, enfermedad sanada con una oración, no nos gusta mucho. Pero esto solamente si no lo hemos estudiado con detenimiento. Vamos a ver en primer lugar qué problemas genera este pasaje, las interpretaciones que se les dan en el día de hoy a este pasaje, las claves también veremos en segundo lugar para entenderlo, las claves que nos desvelan lo que Santiago realmente nos está exponiendo. Y en tercer lugar vamos a ver específicamente y con más amplitud lo que podemos aprender de este pasaje. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje? Aunque esto lo dejaremos para un sermón posterior. Así que, cuando nos acercamos a este pasaje, de los versículos 14 en adelante, nos encontramos con ciertos problemas. Nos formamos una imagen mental de lo que ocurre. Dice Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. La imagen mental que nos solemos formar suele ser así. Hay un enfermo en el primer siglo tendido en la cama vive en una chabola prácticamente, y es de noche. El enfermo tose fuertemente, se revuelve en la cama, y le dice a su mujer que llame a los ancianos de la iglesia. Entonces llegan los ancianos de la iglesia, que suelen ser muchos en nuestra imaginación, todos con barba, por supuesto, sin hablar una palabra y sin esbozar una sonrisa. Muy sombrío todo. Cogen aceite y se lo ponen en la frente, después de lo cual oran con mucho volumen para que el enfermo se cure y después de casi desgastar sus voces, orando todos a la vez, por supuesto, el enfermo es sanado y sale dando brincos. Más o menos así nos imaginamos la situación, sobre todo los que hemos venido de iglesias pentecostales. Los problemas que esto nos genera son los siguientes. Nos está diciendo Santiago que el don de los milagros, y más particularmente de la curación, sigue vigente. Otro problema es la unción con aceite. ¿Todo este ritual tiene cabida en una iglesia cristiana? ¿Tendría sentido en los rituales de los israelitas, en aquella época de sombras e imágenes y metáforas? Pero en la iglesia, ¿qué es este ritual que se está mencionando? Un problema más es el de los pecados perdonados. ¿Le son a uno perdonados los pecados cuando los ancianos oran por él? Esta situación se parece un poco a cuando nuestro Señor perdonaba los pecados y sanaba al enfermo. ¿Tienen los ancianos el mismo poder, el de perdonar pecados y sanar? A la primera pregunta de si el don de los milagros sigue vigente, un pastor muy popular en nuestros días dice que este texto enseña que los ancianos deben pedir fervientemente a Dios el don de las sanidades. Su teoría, la cual claramente no se desgrana desde texto, es que este pasaje no solamente enseña que los dones milagrosos siguen vigentes hoy en día, sino que es más que eso. Insta a que se busquen esos dones milagrosos, y especialmente el don de las sanidades. Eso es lo que dice este pastor. Tiene la postura continuista, llamamos continuismo. Cree que los dones milagrosos siguen vigentes hoy en día. Y es este mismo pastor continuista quien cita a un pastor inglés del cual no nos da su nombre. Y este pastor dice lo siguiente: la idea de que Dios ha puesto sanadores en nuestras iglesias locales está excluido por Santiago, quien no dice nada sobre enviar a por alguien que tiene el don de la sanidad. Simplemente se dice que envía por los ancianos, quienes deben orar, no para efectuar la sanidad a través de algún don personal. Y este es un argumento más que fuerte ante las afirmaciones de los continuistas. En ningún momento se dice que llame a aquellos que tienen el don de las sanidades. No dice que se llame a los ancianos que tengan el don de la sanidad. No dice que se llame a los ancianos que tengan este don. Dice que se llame a los ancianos de manera genérica, a los ancianos de la iglesia. Así que esto crea una serie de preguntas. Si el fin es que el enfermo sea sanado y el don de las sanidades sigue vigente, ¿por qué Santiago no manda llamar a los sanadores, a aquellos que tienen el don de la sanación? ¿O se supone que todos los ancianos tienen este don de la sanidad? A la primera pregunta no hay respuesta que valga. No podemos contestar ninguna contestación. No podemos encontrar ninguna respuesta. A la segunda, si así fuera, entonces todos los ancianos deberían tener este don. Y de los que yo he conocido, y de los que vosotros habéis conocido, y de los que hay en la tierra ahora mismo, no hay ninguno que tenga el don de las sanidades. Y aquí se da por sentado, en este pasaje se da por sentado, según esta interpretación, de que todos los ancianos tienen este don. Entonces, por simple lógica, con encontrar una persona, un anciano, que no cumpla este requisito, que no tenga el don de las sanidades, la supuesta afirmación de Santiago se desmorona. ¿O acaso Santiago nos quiere decir otra cosa? Y nos está hablando sobre otras cosas. Para descubrir y entender lo que Dios nos quiere decir por medio de este pasaje, veremos el texto desde tres perspectivas o puntos diferentes y complementarios. Hay pasajes en las Escrituras que son fáciles de comprender y que no necesitan un gran trabajo detrás para entender su significado. Pero hay otros pasajes más oscuros, ya sea por la época en la que estamos, ya sea por la traducción que utilizamos, ya sea porque es en sí mismo difícil, que sí necesitan un trabajo más arduo. Algunos pasajes son como los arroyos, que los encontramos y bebemos de ellos, sin necesidad de hacer nada más. Pero otros pasajes son como los pozos. Tenemos que cavar profundamente para encontrar agua y poder calmar la sed. Y debemos darle gracias a Dios porque nos ha dado maestros que nos enseñan y que nos guían para entender pasajes que por simple incapacidad o por otros motivos nos sería muy costoso o imposibles de entender. Y en este caso es el pastor John MacArthur quien nos da las claves para entender este texto. Los puntos que vamos a ver, estas tres perspectivas, son las siguientes. El contexto, las palabras que se utiliza y el ejemplo que Santiago nos da, el ejemplo de Elías. Cada uno de estos puntos nos dejarán más claro lo que Santiago realmente está enseñando. En primer lugar, tenemos el contexto de toda la epístola. Tengamos en cuenta que estamos casi en el último versículo de la epístola. El versículo 18, que tiene que ver con Elías, es el antepenúltimo de toda la epístola. Imaginaos la siguiente escena. Un pastor muy querido por nosotros nos visita. Imaginémonos al pastor Portillo, o al pastor Michelén, o al pastor Piñero. Y está con nosotros durante solo unas pocas horas y nos trae la palabra de Dios. Solo pocas horas. Nuestra situación, además, es una situación delicada porque Podemos ha salido elegido y la censura de la religión está a la orden del día. No puedes estar abiertamente en contra del matrimonio homosexual, no se te permite no ser feminista y decir que el nuestro es el único Dios verdadero es casi delito porque los musulmanes estarán heridos. Esta es nuestra supuesta situación. Así que estamos que casi nos cierran la iglesia y nos prohíben el culto. Estamos muy cerca de eso. Estamos en una situación delicada, perseguidos. Los poderosos podemitas del gobierno nos ponen una enorme serie de problemas para tener la iglesia abierta. Requisitos que no tienen ni pies ni cabeza, obligaciones estúpidas, y todo solamente para humillarnos y hacernos desistir de congregarnos. Esta es la situación. Así que nuestro querido pastor nos visita, nos insta a permanecer firmes en medio de esta situación de gran aflicción. Dios tiene el control, nos dice. Seamos fieles a Dios. No debemos abandonar la congregación. Dios tiene un plan y ese plan es fortalecernos en la fe, así que debemos descansar en Dios. Todo esto nos dice este pastor, que es lo que está diciendo Santiago en su epístola. También tiene palabras de corrección para nosotros, igual que Santiago tiene palabras de corrección para sus lectores. Y se acerca al fin del sermón, nuestro querido pastor. Y en cuanto acabe, se irá para coger el avión porque si no lo pierde. ¿Cuáles serán sus últimas palabras? ¿Qué es lo que nos dirá? Estamos todos esperando a que nos diga unas palabras de consuelo, que nos reafirmen la fe. Pues imaginaos que en vez de reafirmarnos en la fe una vez más, nos dice: y si estáis enfermos, entonces que los ancianos oren por vosotros para que seáis sanados. Adiós. Y se va para coger el avión. Eso sería un poquito raro. Pastor Portillo, díganos unas palabras de aliento. Pastor Michelén, queremos que nos diga algo útil para nuestra situación por la que estamos pasando. Y ese es exactamente el contexto de esta epístola. Unos cristianos que pasan por pruebas bastante duras. El capítulo 5 es una acusación en contra de los ricos, en contra de los poderosos, que oprimen a los cristianos, que les trata injustamente y los persiguen por su fe. En medio de esta situación, en el versículo 10 les dice Santiago: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Eso es lo que los creyentes, eso es lo que estos creyentes necesitan, que se les dé ánimo, que se les inste a persistir y perseverar en el camino de la fe. Y al terminar, Santiago les está hablando sobre cómo sanar, cómo ser sanados si están enfermos. Eso sería un poco raro, bastante raro. Así que este es el primer indicio de que Santiago aquí no habla sobre enfermedades y sanaciones, porque no encajaría. Eso no es suficiente en sí mismo, por eso vamos a estudiar también las palabras que emplea. El estudio de las palabras es un ejercicio bastante útil. Las bendiciones de Dios, por sus bendiciones a través del trabajo de hombres que han trabajado arduamente, tenemos numerosos recursos en Internet. No hace falta ya que sepamos griego para estudiar las palabras de la Biblia. Como mucho inglés y a medias, podemos estudiar la Biblia en su idioma original, con solo unos clics de ratón. Así que, ¿qué palabras hay en este pasaje? La primera que vamos a mirar es la palabra aflicción. Aflicción, del versículo 13. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Esta palabra, en su significado y en su contexto, no nos está hablando sobre enfermedad. No nos está hablando sobre ser afligido por un cáncer o ser afligido por una infección o por cualquier enfermedad del cuerpo. Es la misma palabra que Pablo usa en 2 Timoteo 2:9, 2:8 y 9. Dice Pablo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra penalidades, de sufro penalidades, es la misma que aquí tenemos como aflicción. Los diccionarios están de acuerdo que esta palabra significa sufrir a manos del mal, sufrir a manos de una persona, es decir, ser perseguido. Pablo no estaba enfermo, sufría penalidades por parte de los hombres, sufría persecución por parte de los hombres, hasta la prisión misma. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Los profetas que menciona Santiago en los versículos anteriores estaban enfermos, los profetas del Antiguo Testamento. ¿O cuál era su situación? ¿Cuál era su mayor problema? La persecución. Su mayor problema era la persecución. Lo mismo que estos cristianos. Es la misma palabra que se utiliza en el versículo 10 y 11. Por tanto, aflicción no significa ser afligido por una enfermedad. No se refiere a estar enfermo. Estás sufriendo penalidades a manos de los impíos. Ora. Estás siendo perseguido. Entonces, ora. La segunda palabra es la del versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Si buscamos en el Nuevo Testamento cómo se traduce esta palabra, encontramos textos como Marcos 6:56. Dice, y dondequiera que entraba nuestro Señor, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Claramente se refiere aquí a una enfermedad del cuerpo. Así está traducido también en Marcos 9:37 y más de una docena de veces más. Está bien traducido, significa enfermedad. Pero encontramos también en otros tantos pasajes que no significa una enfermedad física. No siempre es una enfermedad física. En Romanos 14:2 leemos, porque uno cree que se ha de comer todo, otro, que es débil, come legumbres. Débil es la misma palabra que aquí tenemos traducida como enfermo, la misma palabra. Claramente se refiere a la debilidad espiritual, no a una debilidad física. Lo mismo encontramos en Romanos 8:11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Débil, enfermo espiritualmente. Más claro, si es posible, lo tenemos en Romanos 4:19. Nos habla sobre Abraham. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó en la fe. Misma palabra que aquí tenemos como enfermo. Los diccionarios griegos dicen que esta palabra significa eso mismo, ser débil. Eso es lo que significa esta palabra, ser débil. Claro que esta debilidad puede ser corporal, puede ser física, en forma de enfermedad, pero puede ser una debilidad espiritual. Y aquí tiene toda la pinta de que no significa enfermedad física, sino enfermedad espiritual, debilidad espiritual. ¿Vemos a dónde nos lleva esto? Persecución en la que están viviendo estos cristianos, debilidad en la fe. ¿Es alguno débil entre vosotros? ¿Hay alguno que esté desfalleciendo por la persecución que está sufriendo? ¿Hay alguno cuya fe esté tambaleándose por la dura situación por la que pasa? Esto es lo que está preguntando Santiago. Esto tiene mucho más sentido que hablar de sanidades. Se habla de enfermedad espiritual. ¿Qué es lo que este pastor que nos está visitando, este supuesto pastor que nos está visitando, nos dice? Nos está diciendo, si estáis débiles espiritualmente, si estáis desfalleciendo por la situación por la que pasáis, si apenas podéis más, orad al Señor para que os fortalezca. Y si estáis incluso demasiado débiles para orar, si vosotros mismos no podéis más, no lo dudéis ni un segundo, llamad a los ancianos. Que los ancianos oren con vosotros y que oren por vosotros. Os encomiendo en sus manos, porque los ancianos están fuertes en la fe, porque los ancianos no se tambalean. Por eso son ancianos, porque su fe es fuerte. Por tanto, acudid a ellos. Ellos, los ancianos, os refrescarán espiritualmente. Su oración restablecerá vuestra fe. Seréis restaurados. La tercera palabra que vamos a ver es ungido. ¿Qué sentido tiene la unción con aceite aquí? Nuestro problema es que nos imaginamos la unción con aceite como un ritual, como algo solemne, como algo especial. Los reyes en Israel eran ungidos, algo sin lo cual no tomaron el trono. David fue ungido cuando era muy joven, ungido, elegido. Y eso aseguraba que en el futuro iba a ser rey, sin ninguna duda, ungido por Dios. Esta unción no era algo trivial, no era algo que se hacía todos los días, era una unción especial. Pero esta clase de unción no tiene nada que ver con la palabra que se emplea aquí. En el griego hay dos palabras que se traducen por ungido en nuestras Biblias, dos palabras diferentes en griego, pero que en español es la misma palabra, ungido. La primera es la que a nosotros nos es común y nos imaginamos. Está en 2 Corintios 1:21, por ejemplo. Y el que nos confirma con vosotros, en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Un acto divino, un acto trascendental. Es una elección divina. También lo encontramos en 1 Juan capítulo 2, en el versículo 20. Pero vosotros, nos dice Juan, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en el versículo 27 sigue, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Así que tenemos aquí una unción especial, una unción que hace Dios. Y un ejemplo más claro de esta palabra es Cristo. Cristo significa el ungido, viene de esta palabra, unción. Cristo es el ungido, es el elegido, el Mesías en hebreo. No tiene nada que ver con la palabra que se usa en Santiago. Pero esto no tiene nada que ver con la palabra que se usa en Santiago. Es una palabra completamente diferente. En Palestina, en esas tierras desérticas, era algo normal utilizar el aceite para como protección para la sequedad y del sol abrasador. El aceite de oliva era de uso cotidiano en esos tiempos. Es lo que tenemos en Mateo 6:16, por ejemplo. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro. Este ungimiento de la cabeza, esta palabra que se utiliza aquí, es exactamente la misma palabra que se utiliza en Santiago. Ungir tu cabeza y lavar tu rostro es de la misma, es igual de común, es igual de trivial. Unge tu cabeza, haz lo que haces normalmente, ten buen aspecto, no un harapiento para tu orgullo, nos dice Cristo. La misma situación la tenemos en Lucas 7 cuando Jesús come en casa de Simón el fariseo y se acerca a la mujer pecadora, echa perfume sobre sus pies llorando. Le dice Cristo a Simón, no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Misma palabra que se utiliza en Santiago. También es la palabra utilizada para describir la unción de los muertos en Marcos 16:1, cuando pasó el día de reposo María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle, no a ungirle como rey, no a elegirlo por parte de Dios, sino a ungirle, a echarle aceite. Esta palabra no es algo sacerdotal, no es algo trascendental, sino que es algo totalmente trivial. Es echar aceite para unos propósitos puramente físicos. No tiene ningún significado espiritual. Es como echarte crema. Es exactamente lo mismo. En esa época no tenían crema. En esa época tenían aceite de oliva. Está totalmente separado de algo sacramental. Es algo que también se hacía para las heridas. Se ponía aceite en las heridas como un cuidado normal. En Marcos 6:13 leemos, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y nos imaginamos que esta unción tiene un significado metafórico, algo que hay detrás de esto, algo sagrado, pero no es así. A los enfermos se les ungía con aceite. Era un cuidado para el enfermo, que muchas veces no podía hacerlo solo y además le echaba para sus heridas. Era como lavarse los pies, una costumbre de la Palestina del primer siglo. No tiene nada de especial. Es echar aceite, es masajear con aceite, si lo queremos traducir así. Es poner aceite como pones una crema. Y el sentido es este. Santiago aquí está utilizando una metáfora. A los enfermos físicos, se les ponía aceite como un cuidado para sus heridas. Y Santiago dice, el enfermo espiritual que llame a los ancianos para que tengan cuidado de sus heridas espirituales. Es una metáfora, es una ilustración. Es el vocabulario vívido, pintoresco, que Santiago utiliza numerosas veces a lo largo de toda su epístola. Después, en el versículo 15, leemos, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí enfermo es la misma palabra, débil, débil espiritualmente. Debemos notar que no dice sanará al enfermo, salvará al enfermo. Santiago nos da una pista más sobre a qué se está refiriendo para que no tengamos dudas de lo que se está hablando. Salvará, no sanará. El versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí sí está utilizando la palabra sanado. ¿Tiene otro significado esta palabra sanado, aparte de ser sanado físicamente, ser curado? Claro que sí, ser sanado espiritualmente, ser restaurado. Es lo que tenemos en el conocidísimo pasaje de Isaías 6:9, que se cita tres veces o cuatro veces, me parece, en el Nuevo Testamento. Dice en Isaías, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane, y los sane, no físicamente, espiritualmente. Sanar aquí es renovar el corazón, es abrir los ojos espirituales, es iluminar el entendimiento, es restaurar a una posición espiritual, es restaurar la salud espiritual. Es que podemos ver lo que está diciendo este texto. Podemos leerlo de la siguiente manera. Recordemos que estamos hablando de unos cristianos que sufren persecución, que están al límite de sus fuerzas. Podemos leer el texto así. ¿Está alguno entre vosotros perseguido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno débil espiritualmente entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, cuidando de él espiritualmente en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al debilitado, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis restaurados a vuestra situación espiritual. La oración eficaz del justo puede mucho. No se está hablando sobre una enfermedad física. Es enfermedad espiritual. Es debilidad. Son cristianos que necesitan ser restaurados a una posición firme en la fe. Y los ancianos de la iglesia son los que pueden hacer esto. Son los que pueden levantar al caído, porque ellos sí que están en pie. Sin olvidar con todo esto la importancia de que oremos los unos por los otros. Claramente no solamente los ancianos son los que están fuertes en la iglesia. Hay hermanos que no son ancianos y que también están firmes en el Señor. Ellos también deben orar con fe. Y el Señor restaurará al debilitado, lo levantará. Esta es la promesa de Dios, infalible. Sabiendo esto, vamos a ver el último pilar para entender bien el pasaje. Se trata del ejemplo que Santiago nos da. Elías, nos dice Santiago, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra, por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Esta es la primera vez que sabemos que la sequía fue por la oración de Elías. No se nos dice en el texto de Primera de Reyes que Elías orase. Sí que dice por mi palabra, pero no escuchamos a Elías orando a Dios para que no llueva o para que llueva. Dios, por supuesto, hace que llueva o que no llueva, pero a través de su oración. Es esclarecedor que Santiago nos ponga este ejemplo. Ni siquiera se menciona en el texto de Primera de Reyes que Elías orase. Si Santiago está tratando la enfermedad del cuerpo, ¿por qué no utiliza, por ejemplo, el texto de Éxodo, de Moisés orando por su hermana Miriam para que fuese sanada la lepra? Es un ejemplo de cómo Moisés ora a Dios y su hermana es sanada de una enfermedad física. Pero si a Santiago le gusta Elías más que Moisés y lo prefiere, ¿por qué no nos dice cómo resucitó al hijo de esta viuda que hemos leído, mismo capítulo 17 del primer libro de Reyes? Está en el mismo pasaje, tenemos la oración de Elías. Elías en este caso sí que le ora a Dios y le pide que resucite al joven. Tenemos una sanación del cuerpo, pero Santiago prefiere hablarnos de la lluvia. Santiago prefiere hablarnos de bendición, no de sanación, del favor de Dios. No llovió porque Dios dio la espalda a su pueblo. La falta de lluvia es sequía espiritual. La lluvia es la plenitud, la bendición. Oremos por los débiles para que vuelvan a tener la bendición de Dios. La plenitud que se alcanza por medio de una fe fuerte. Elías oró y vino la bendición. La promesa de las Escrituras es que si oramos por el débil espiritualmente, será restaurado y volverá a disfrutar de la bendición de Dios. Veremos con más detalle las demás enseñanzas en el próximo sermón, si Dios nos ayuda. Tenemos una semana más para meditar sobre este texto y entenderlo con nuestras propias mentes. Recordemos el contexto: persecución y duras pruebas por las que los oyentes están pasando. Es el final de la epístola. Recordemos las palabras: afligido es ser perseguido, enfermo, débil espiritualmente, ungido, masajeado con aceite, sanado, restaurado espiritualmente. Recordemos el ejemplo que se nos da: bendición restaurada. Ese es el ejemplo: bendición restaurada. Plenitud de la fe devuelta. Gozo. Es bastante maravilloso cuando un texto oscuro de las Escrituras se convierte en un texto aplicable para nuestra situación particular. Ahí tenemos también el ejemplo de Apocalipsis. De un libro oscuro y casi de brujería, nuestro pastor nos hizo ver cómo claramente habla sobre nosotros, sobre nuestra situación, para nosotros. Y lo mismo ocurre con este pasaje. No está hablando de sanaciones en entornos carismáticos de dudosa eficacia. Está hablando de debilidad espiritual, algo en lo que todos estamos envueltos y en lo que todos podemos caer, debilidad espiritual. ¿Estás débil espiritualmente? ¿Tu fe desfallece? Ora. ¿No tienes fuerzas para orar? Llama a tu pastor, él orará por ti y serás fortalecido. Oremos también los unos por los otros, nos enseña el texto. Este es el medio que Dios utiliza para sostenernos, la oración. Terminemos en oración.